Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 130. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Felipe. Hoy tenemos en el programa a Bote, que es amante y propietario de muchos SIMPAD y miembro de SIMPAD Edge, que es el grupo de Telegram dedicado a compartir las experiencias de estos grandes modelos todoterreno de Lenovo. Muy buenas, Bote, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas, pues mira, bien, aquí estamos. A ver qué pasa.
A ver qué pasa. La verdad es que te agradezco mucho que estés aquí porque vamos a estar disfrutando mucho de lo que va a ser esta horita y pico sobre los SIMPAD. Vas a aderezar mucho el episodio anterior con todas tus experiencias que, bueno, a mí me falta y creo que a muchos de los oyentes y las oyentes de este Podcast Linux también van a querer saber. Y antes vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio de videoconferencias libre y que este podcast se aloja en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y sus contenidos en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues nada, después de disfrutar tanto de mi X220, de mi T440P, pues estoy aquí, bueno, lancé un órdago ahí a todo el grupo de Telegram a ver quién se venía y te agradezco mucho, Bote, que bueno, hayas querido estar aquí. La verdad es que para mí me alegra que venga alguien aquí que creo que, bueno, tienes bastante experiencia sobre los SIMPAD y lo primero que quiero preguntarte es cómo los conociste, cómo cayó o cómo supiste que esta gama, que ahora es de Lenovo, antes era de IBM, son unos todoterrenos que son para disfrutar.
Pues mira, la verdad es que fue por un vídeo de YouTube hace bastantes años en el que recomendaban así como ordenadores de segunda mano y los que al final siempre recomendaban más eran los SIMPAD por eso, porque eran duros como roca y se le podían cambiar un montón de cosas. Empecé a investigar un poco. Y nada, poco a poco pues le fui cogiendo el gusto en plan a investigar y empezar a mirar qué modelos eran los adecuados. Encontré una página que te decía más o menos los precios por los que tenías que encontrarlo, pero esa página era americana, entonces te decía los precios de hace 2 o 3 años de Estados Unidos y de España seguían siendo bastante diferentes. Había 50-60 euros de diferencia aproximadamente. Allí se encontraban bastante, bastante más baratos que aquí. Y a raíz de esa página, pues me puse a investigar. Y el primero que encontré fue un X240 que compré en Cash Converter hace, pues eso, 2 años y pico, casi 3, que me costó, me parece recordar, que fueron 150 euros por ahí. Y esa fue mi entrada. Le empecé a cambiar piezas, le puse la batería gorda, le puse el teclado retroiluminado en castellano, que el cambio de teclado sí es una operación, entre comillas, que asusta un poco al principio, porque hay equipos como el 440p que cambiar el teclado son literalmente 5 tornillos y una pestaña. Uh-huh. Pero en el X240 había que desmontar el portátil entero. Entonces, la verdad es que daba un poquito de susto. Cuando ya lo has hecho 5 o 6 veces ya no asusta tanto, pero no por nada, sino porque es muy difícil que te lo cargue. Están hechos para eso, para aguantar.
Sí, una pregunta que te quiero hacer, sobre todo para que la audiencia se ponga en situación, respetando mucho tu privacidad. Sí. ¿Tú vienes del sector informático o no tienes nada que ver con la informática en este sentido?
La verdad es que esto ha sido más que nada de una cosa de hobby, de una cosa que he ido adquiriendo yo con el tiempo. No ha sido autodidacta prácticamente. Ha sido porque me ha interesado, pero no, la verdad es que no me dedico a eso. Sí que es verdad que la empresa en la que estoy, de vez en cuando hago algunas cosas de informática, pero no en mi sector.
harás una cosa de informática porque es, se te da, tienes esa curiosidad que tenemos nosotros los linuxeros y linuxeras mucho, y entiendo que, bueno, que lo mismo un roto que un descosido, ¿no?
Correcto.
Lo digo sobre todo, Bote, para que la gente sepa que los SIMPAC no es que te tengas que comprar un SIMPAC porque eres un desarrollador, un administrador de sistema o algo de esto, y es un dispositivo para una persona que esté súper ya controlando muchos temas, sino que puede aprender, ¿no?
Nada, al contrario. Yo, de hecho, el ThinkPad de segunda mano es un ordenador que se lo recomiendo a cualquiera que necesite un ordenador, porque es que es un ordenador que te va a durar lo que tú quieras. Entonces, no es, y si siempre se te queda, si te queda un poquito anticuado, que si le, pues le pones un SSD o le aumentas la RAM, o en caso del 440p, pues le pones un i7. Entonces, siempre tienen mucho margen de maniobra con esos equipos. Entonces, no es que sea un ordenador que sea simplemente para gente que le guste, es que es un ordenador para cualquiera.
Comentabas que hace 2-3 años tuviste tu primer SIMPAC, el X240, que te valió alrededor de 150-160 euros, creo recordar, ¿no?
Sí.
Esos precios ya imposibles, ¿no?
Imposible, o sea, imposible, imposible, imposible. Desde que empezaron a salir, que si en Linux Tech Tips, que si en... Sí, ese fue, yo creo que ese fue el desencadenante. Porque yo, por ejemplo, me pasó lo mismo con los ordenadores de sobremesa, porque yo empecé a comprar equipos y venderlos de segunda mano. Entonces, yo empecé con, digo, ¿qué equipo de sobremesa es uno que no esté buscando la gente? Y busqué los típicos ordenadores de empresa, los Elite Desk de HP, que los conseguías hiper baratos. Compré uno con un i7 de cuarta generación y me parece que me costó 111 euros.
Madre mía.
Eso ahora, lo mismo, imposible. Absolutamente imposible.
Además, los i7 de tercera, cuarta generación son los mejores calidad-precio, porque además hasta los de octava generación creo que iban más o menos a la par.
No había un cambio.
Y era una muy buena compra. Y ahora es imposible todo eso. ¿No crees que también ha tenido que ver mucho la pandemia, que ha requerido...?
Totalmente, totalmente. La gente se ha puesto a buscar ordenadores baratos como locos, porque no le ha quedado más narices que hacer teletrabajo. Entonces, no les ha quedado más remedio que buscar una solución económica. Y ahí estaban los ThinkPad, ahí estaban los HP, los Elite Desk, los ProDesk, etcétera, etcétera. Y al final, pues eso, al final todo eso, oferta y demanda, al final ha tenido que subir los precios a la fuerza.
Lo bueno también de los SIMPAC, para que la gente lo sepa, es que es un ordenador de tipo ejecutivo, ¿no? Estaba en una situación de que las empresas compraban mucho y después hacía el lote de renovación, y ahí es donde nosotros, vamos, como llenas, en el buen sentido de la palabra.
Ahí nos aprovechábamos de eso totalmente.
Efectivamente. Sí, sí, sí.
Eran ordenadores que salían baratísimos de precio. O sea, yo me acuerdo, el primero que tuve fue el X240. Ese lo único que le hice fue comprarle la batería gorda, la externa, porque interna tenía, cambiarle el teclado, el trackpad también, que le puse el de los tres botones. Uh-huh. Y creo que a ese no le hice mucho más. Ese ordenador lo vendí a un miembro del grupo de allí de ThinkPacks, porque me había comprado de un vendedor inglés. Ahora también es lo mismo. Ahora, comprar a Inglaterra con el tema de los aranceles y demás, descartado otra vez. Porque ahora con el tema del Brexit y demás ya se vuelve que si impuestos, que si yo no sé qué, y se sube muchísimo el precio. Pues compré un X260 que me vino con SSD y con 8 GB de RAM por 160 euros. O sea, esos precios son imposibles de encontrar ahora mismo. Y ese sí que lo dejé, a ese sí que le hice de todo. Ese se lo cambié prácticamente todo. Lo único original que le quedaba era la placa base.
Vamos a ir por partes, porque aquí, como la audiencia estará escuchando, estamos hablando muchas cosas. A mí me gustaría volver a ese X240 portátil, ultra portátil, que yo ya comenté en el episodio, que un X230, X240, la cuarta generación de Intel, yo creo que calidad-precio es de lo mejorcito que hay. A partir de ahí uno se puede hacer con un ultra portátil de 12,5 pulgadas, que está bastante bien. Y a partir de ahí, ¿qué otros SIMPAC estuviste teniendo, usando, utilizando?
Pues he tenido un poquito de todo. Tuve el 240, el que he comentado, el 260, luego tuve un 440p, que lo puse también a tope de mods. También tuve un T480, un X390 Yoga, que es uno de los ordenadores que más me han gustado, que lo he vendido recientemente. Y el que tengo ahora mismo de empresa, que es el que me ha dado, que es el que tengo con la empresa mía, que es un L580. Que, a ver, la serie L no está mal, pero no tiene nada que ver con las otras gamas que tiene Lenovo.
Y si te tuvieras que quedar con uno, no solo por la calidad, sino por el aprendizaje a la hora de las mejoras, del mantenimiento.
El 440p.
El 440p, que es el que tengo.
El 440p es el sueño del modder, porque es que le puedes hacer de todo. Le puedes cambiar cualquier pieza. Al que yo tuve, literalmente lo único que le quedaba, lo único que quedó original fue la carcasa, porque le tuve que cambiar la placa. Uh-huh. Porque me la cargué flasheándole la bio.
Ay, mi madre, pues mira que yo dentro de poco quiero flashear la bio.
Me compré la pinza dichosa aquella para ponerle una tarjeta con Wi-Fi 6. Uh-huh. Y no le gustó al ordenador y no hubo forma de recuperar esa placa. Uh-huh. Así que, pero vamos, que la placa luego la compré por AliExpress, que también es verdad que son baratísimas. Pero la placa base del 40p la compré por 23 euros.
¿23 euros?
23 euros. Vale. Viene pelada y sin número de serie. Pero por lo demás, vamos, la placa funciona perfectamente.
Y además, lo bueno del T440p es que cuando la CPU, claro, es extraíble, no está soldada, lo bueno es el precio de la placa, claro, baja mucho y la forma de poder reparar esta máquina, ¿sabes? Baja porque todos los componentes, digamos, se pueden salvar, entre comillas, ¿no? No viene todo soldado.
Exacto. A ese ordenador se lo cambié todo. Le cambié la RAM, le cambié el disco duro, le cambié la batería, le cambié la fuente de alimentación, le cambié la pantalla, le cambié el teclado y le cambié el trackpad. O sea, se lo cambié absolutamente todo, ese ordenador.
Pues fíjate que yo tengo un ultra portátil muy, muy liviano, de 1,1 kilos, un band que está muy bien. Y ahora estoy llevando el SIMPAD porque me está gustando mucho. El único pero que yo creo que para movilidad... Es un ordenador un poco pesado, la verdad, en comparación.
Pesado, sí. Si te digo el ordenador que tengo ahora, ese sí es pesado.
O sea, que me quejo de vicio, ¿no?
Sí. ¿Qué puede pesar el 440p? ¿2 kilos?
Sí, claro.
El que tengo ahora pesa 3.
Mi madre.
Ahora, el último que me he comprado ha sido un también del Lenovo, pero no es ThinkPad ya, es un Legion.
Ah.
Con un de 17 pulgadas y media.
Pero bueno, estamos hablando ya de otro nivel, ¿no?
Sí, ese me ha costado, pero a raíz de la compra y venta de ordenadores a lo que he llegado a esto. O sea, este ordenador prácticamente no me ha costado nada, ha sido vendiendo lo que tenía.
Qué bueno.
Sí, la verdad es que no está mal.
Bueno, Bote, ¿cómo nos hacemos con un SIMPAD? A día de hoy, poniendo todas las dificultades que tenemos a la hora... ¿Cómo podemos hacernos con un SIMPAD? ¿Cuáles son tus experiencias que a la hora de que alguien nos escuche nos diga, oye, hay que tirar por aquí, que es por seguro, o por allá, pero tienes más dificultades? ¿Qué tenemos que hacer?
A mí, hay las dos cosas que mejor me han salido, ha sido Wallapop y eBay. eBay tienes que tener muchísima suerte, porque es una plataforma muy, muy visible y lo que sale, lo que tú has dicho antes, la mejor palabra es eso, llenas. En cuanto salen, la gente los compra. No hay término medio. Y Wallapop. En Wallapop es donde he encontrado yo las mejores ofertas. Porque no, la gente no tiene que cubrir las comisiones de eBay. Entonces siempre puedes encontrarlo un poquito más barato. Mm. En Wallapop he encontrado... En Wallapop lo que pasa es que yo he encontrado los ordenadores... Los que he comprado más caros, entre comillas. Los 480 y los Yoga. Y en eBay he encontrado lo barato. El 440p que yo compré en eBay me costó 50 euros.
Jope.
Lo que pasa es que venía destrozado. Venía sin RAM, sin disco duro, sin la pantalla rota. Pero realmente eran piezas que yo le iba a cambiar. Así que me daba lo mismo. Era dinero que no me estaba gastando, por ejemplo, en que trajera 4 GB de RAM, un disco duro piojoso. No, era un poco inútil.
¿Y cómo te cercioras que ese ordenador más o menos esté bien? Que no se, igual no se puede... O sea, probar en ese sentido de arrancar y ver tal. ¿Te la juegas o...?
También tienes que tener... Esto ya es, depende de la... También depende del vendedor y de las herramientas que tú tengas de protección, entre comillas. eBay, pues, sabemos que si hay algún problema pagas con PayPal, pues PayPal se hace cargo, entre comillas, la medida de lo posible, la protección de IVA y tal, y luego Wallapop lo mismo, parece que estoy haciendo un comercial de Wallapop. Pero con el tema de los envíos de Wallapop, el seguro que tienen ellos, si no viene bien, el otro no cobra, se le devuelve y aquí pagas de pie y después lo haría. Pero también es un poco de suerte, sinceramente.
Ajá. ¿Y has tenido que utilizarlo alguna vez y te ha salido bien la jugada?
No, la verdad es que yo he tenido suerte. Toco madera de las veces que he comprado y no he tenido ningún problema. También depende del vendedor. Si tú ves un vendedor que tiene 150 votos positivos y todo va bien, pues no tiene por qué pasar nada. Y sabes que si en el momento de que algo falle, pues que le puedes decir algo. Si lo ves a un vendedor sin votos y sin nada, con un precio que dices tú, resulta un poco sospechoso, pues lo normal es que se entienda.
Hay que tener ahí buen olfato. Entiendo yo que con la experiencia...
Un poquito de ojo. ya es también tiempo. Sí.
Y si contactas con el vendedor o con la vendedora, ¿le sueles hacer antes algún tipo de pregunta? ¿Mándame fotos, vídeos? Sí,
la pregunta básica funciona correctamente. Eso es pregunta tonta porque se supone. Pero las preguntas que suelo hacer es que si tiene bloqueo de BIOS. También depende de la serie, porque si es un serie 30, pues el bloqueo de la BIOS se quita relativamente rápido. Pero sobre todo eso, si tiene bloqueo de BIOS, si tiene algún problema, si la pantalla tiene raya. Realmente lo que me vaya a ir interesando, porque si por ejemplo a ese ordenador le tengo pensado cambiarle la pantalla y tiene una raya, pues lo que voy a hacer es aprovecharme de ese detalle. Uh-huh. Plan de, tiene esta raya, bájame el precio. Realmente esa pantalla a mí me da igual porque se la voy a quitar. ¿Preguntas? Pues simplemente excepcionarme un poco de que me pueda asegurar que el ordenador funciona.
¿Y le sueles pedir fotos, vídeos, contactas por alguna...?
Sí, claro. Sí, yo lo normal es que si la cosa va a buen puerto, entre comillas, con la negociación, es que ya intercambiamos números y que haya... Y que eso, que me enseñe fotos del equipo, vídeos funcionando... Que los puertos USB no estén sueltos, ese tipo de cosas.
La idea es, bueno, como tú dices, ¿no? Hacer una propuesta, fotos, intentar bajar, ahí jugar bien las cartas. Exacto. Para no cerrar y que no quede nada, pero si estás muy interesado, pues quedarte con ese dispositivo.
Que no parezca tampoco que estás muy interesado, porque si no estás perdido. Ahí va. Tienes que intentar negociar un poquillo el precio. Todo se puede negociar. No se puede negociar, pero bueno.
Supongo que entenderás tú enseguida también al vendedor o vendedora, enseguida pillarás de qué va y vas más o menos con tres o cuatro preguntas, ya sabes cómo pudiera terminar, ¿no?
Sobre todo si sabes lo que está vendiendo. Es fácil saber si una persona no sabe lo que está vendiendo. Uh-huh. Y eso, simplemente haces cuatro o cinco preguntas, intentas bajar un poco el precio, si es posible. Y si ves que el precio ya es una cosa razonable, pues mira, intentas arañar un poquillo, pero tampoco pretendes que el vendedor lo regale. Tampoco hay que ser tan peor.
Y los de las BIOS bloqueadas, entiendo que son BIOS con password, que no se puede entrar, y entonces
se puede entrar, pero requiere más esfuerzo del que quiero, más calentamiento de cabeza del que me quiero meter. En plan, a partir de la serie 40 ya pusieron las BIOS encriptadas, creo que eran las BIOS encriptadas, entonces tenías que utilizar la pinza, flashear una BIOS limpia, etc. Y son cosas en las que no me quiero meter porque añades otra variable más que pueda salir mal. Entonces ese tipo de cosas prefiero que vengan bien desde el principio. En la serie 30, pues en la serie 30 y anterior, sí es verdad que se pueden hacer relativamente fácil quitarle el bloqueo. Pero más para adelante intento que siempre que vaya bien, que vaya limpio.
Muy bien. Entonces, Bote, entiendo que haces esa negociación, lo cierras, llega a casa el SIMPAC, lo abrimos y entiendo que lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos que todo está bien.
Correcto.
¿Qué es lo que sueles hacer tú?
Yo, sin entenderlo, lo primero que hago es, sé que esto te va a doler, pero lo primero que hago es instalarle Windows. Siento, pero necesito comprobar que el ordenador funcione como se supone que se entiende que está pensado que tiene que funcionar. Entonces, eso, instalo Windows, pruebo, porque no me preocupo de ver lo que tiene el otro instalado. Directamente formateo, no hay término medio. no por nada, sino porque un ordenador que viene a... Eso sí que soy un poco maniático con el tema de la seguridad. Yo no voy a conectar a mi wifi, entre comillas, a mi red, un ordenador que no he podido yo manipular antes. No por nada, porque puede pasar cualquier cosa. Entonces lo primero que hago es eso, excepcionarme que el ordenador funciona y ya pues, si estoy un día aproximadamente haciéndole pruebas y una vez que eso pues ya le digo al vendedor que está bien, ya nos botamos y ya lo normal es que no vuelva a escucharte a mí. Yo no soy de hater, yo no. Si yo ya te he dicho que ok, ya no hay nada más que decir.
¿Y en qué te fijas para efectivamente decir que está ok? Porque hay un punto muy importante para mí, por ejemplo, el estado de la bisagra. Sí. O alguna cosa que tú digas, oye, suelo hacer esto. Una vez veo que enciende, ¿no?, el sistema operativo, sí, tal, todo eso, perfecto. La parte más mecánica, hardware, coméntanos.
A nivel de hardware, realmente los ThinkPad no me han dado y mira que han pasado varios por mis manos, pero no me han dado problema de bisagra ni problema así mecánico. O sea, lo que es problema físico, a ver, lo que suelen tener estos ordenadores, los entornos que se mueven, que son entornos empresariales, los utilizan de carne de cañón. Entonces, cuidado no tienen con ellos, en general. También depende del usuario que lo haya tenido y de la suerte que tenga, pero que lo normal es que estén arañados, que tengan marquitas, etcétera, etcétera. Entonces, pero luego lo que son el aspecto de funcionamiento del equipo, bisagra, teclado, trackpad, todas esas cosas suelen estar por lo menos en un estado razonable. Cosas que miro, que no se caliente demasiado, que no esté, o sea, que haya que abrirlo, por ejemplo, para quitarle polvo del ventilador o cambiar la pasta térmica. ¿Qué más miro? Es que que los puertos USB no se desconecten solos, por ejemplo, que los puertos funcionen. Esto es un poquito una que todas las teclas del teclado funcionen, que eso sí me lo he encontrado, algunos teclados que no funcionaban alguna tecla. Pero es lo mismo, son piezas que al final voy a acabar cambiando, así que tampoco me importa demasiado. Simplemente un análisis físico de que el equipo funcione como tiene que funcionar.
Y a partir de ahí, ¿qué tienes ya? ¿En mente ya lo que le vas a cambiar o dependiendo cómo esté?
Probablemente depende del precio que lo haya conseguido. Si el portátil lo consiguió, por ejemplo, como me pasó con el 550p, que esto fue un alemán al que le compramos un montón de ThinkPad que tenía, me parece que eran 10 o 12, y nosotros compramos 7 u 8 y nos fueron llegando. Pues depende, si el ordenador me ha costado 50 euros, pues ese ordenador, lo que estoy pensando en cuanto llega es que se lo voy a cambiar todo. Lo voy a dejar, el ordenador voy a hacer lo mejor que pueda con ese ordenador y luego lo voy a vender. De hecho, ese ordenador creo que lo acabé vendiendo, me costó en total, con todas las piezas, 300 y algo. Y lo vendí por 485 euros. Mm. Hace relativamente poco, o sea que eso. Y aparte, los T440p siempre se venden. Siempre. Con que tengan i7, 16 GB de RAM, una pantalla razonable, esos equipos siempre se venden, siempre tienen salida.
Y ahora mejor precio que antes, entiendo, ¿no? Porque ahora es lo bueno, ¿no?
Ahora, claro, lo que pasa es que los recambios no han subido de precio. Depende también del recambio. Si te pones a buscar, hay una compañera del grupo de ThinkPad, que es Almu, que intentó cambiarle el disipador al 440p y le quería poner el disipador que tenía la otra, que era el de la gráfica integrada, el de la gráfica externa, me refiero, el que tenía la NVIDIA, que se supone que refrigeraba mejor los i7 y tal. Y de costar en AliExpress 15 euros el disipador a 60, 70 euros. Madre. Y todo eso por culpa de la burbuja esta que se creó con ese equipo. Pero el resto de recambios, entre comillas, no han experimentado, no han subido con la burbuja, sino que se han seguido manteniendo una cosa razonable. Y luego que hay lo que quiera.
Es una pasada. Y a partir de ahí yo entiendo que tú lo miras que está bien. No sé si ya por el poco coste ya empiezas a pedir componentes antes de que te llegue el ordenador, el ThinkPad en sí, o esperas un poco, ¿cómo te organizas?
Espero que me llegue por lo menos. No quiero hacer el techo antes que la casa. Espero que el equipo me llegue por lo menos, que compruebe que merece la pena, que hágalo, entre comillas, un pequeño, no análisis de mercado, pero saber si lo que yo voy a terminar, si me va a resultar rentable, el precio que voy a gastar, el tiempo que voy a perder y el precio por el que lo voy a poder vender al final. Si todas esas cosas se alinean, pues sí, empiezo a pedir pieza.
A partir de la semana, las dos semanas que lo tienes, entonces cuando empiezas tú a pensarte.
Nada, el mismo día que lo tengo. O sea, no. En cuanto sé que el ordenador está más o menos bien y que funciona, digo, empiezo a pedir piezas. Y ya van llegando y como si fueran reyes, pues en cuanto van llegando las piezas, pues las voy montando.
Yo en el episodio anterior, Bote, comenté la diferencia entre hacer mantenimiento y mejoras, ¿no? Entiendo que mantenimiento es de lo que está, intentar que el equipo, bueno, sobre todo el tema de disipación, tema de suciedad, un poquito de eso. Y las mejoras es ya ir añadiendo componentes más actuales o mejores para que tengamos un mejor rendimiento. En el tema de mantenimiento, ¿cómo lo haces tú?
Mantenimiento, sobre todo temperatura. O sea, todo lo que es cambio de pasta térmica, eso es fundamental. Eso es una de las primeras cosas que hago. Y liberar lo que es la salida de aire caliente. En plan, quitarle todo el polvo que pueda. Y más mantenimiento que necesite un Zimpa realmente. Salvo, a ver, la única pieza de desgaste que puede tener un Zimpa, que es el disco duro, si te viene con un disco mecánico, pero ya raro es que deje un disco mecánico. Entonces, realmente el único mantenimiento que he hecho, bueno, limpieza. Más en los tiempos en los que vivimos, los ordenadores tú no sabes dónde han estado, las manos de quién han estado sobre eso y lo que tiene. Entonces, una limpieza a fondo antes de empezar a toquetear. Y lo que es disipador y pasta térmica. Eso es sinceramente, el único mantenimiento que creo que tiene nuestro equipo.
¿En limpieza utilizas algún producto? ¿Cómo lo haces?
Toallitas del baño, no hay más. Y alcohol isopropílico, ya está. No hay más. Eso para la pantalla. Ajá. Lo demás, toallita. No, toallita y un pincelito. Uh-huh. No hay ningún secreto.
Vale. Y no. ¿Te ha pasado alguna vez abrir, además de la suciedad o el desgaste que puede tener en el sistema de refrigeración, que la placa te haya venido, vamos, suciedad total, a ese punto no te ha llegado, ¿no?
Cocidas de polvo, sí. Me han llegado placas de decir que no... De increíble. O sea, yo no he visto en algunos... Bueno, y pelos de animales... Espectacular. lleno de pelos. Y yo que soy alérgico, pues no veas. Una gracia. Eso sí, antes no lo hacía, pero ahora ya sí me dejo, aprovechando que ya estamos todo el día con la mascarilla, me dejo siempre la mascarilla puesta cuando me pongo a limpiar el polvo, porque luego se pasa a regular.
¿Y cómo lo limpias?
Pues básicamente a mano y brocha. No le meto ni aspiradora ni cosas de esas, porque a no ser que tengas alguna de estas que son sin electricidad estática, te puedes acabar cargando la placa.
Por cierto, que una vez hemos empezado antes de abrir cualquier SIMPAD, lo que es la batería, batería fuera.
La batería fuera. Y si tiene batería interna, desactivarla en BIOS.
Desactivarla en BIOS. Interesante.
Sí, porque los que tienen doble batería, batería interna y externa, tienen la batería o abres y la desconectas de la placa directamente o haces las dos cosas. Primero la desactivas en BIOS, no vaya a ser que por cualquier cosa se te caiga un tornillo encima de la placa, la batería está andando y la hemos liado. Uh-huh. Además, cuando por ejemplo, hablando de lo de la batería, cuando por ejemplo cambias una pantalla en un Zimpa que tiene batería interna, si no desconectas la batería o la apagas en BIOS antes de cambiarla, lo más normal es que te cargues el fusible de la retroiluminación, del brillo de la pantalla, y ya no tienes brillo nunca más. Tienes que o cambiar la placa o arreglar el fusible ese.
O sea que ya antes de ponernos, lo típico. ¿Sueles utilizar guantes, una superficie así, algo más, no sé?
Yo es que... Hombre, yo lo pongo en típico alfombrilla de ratón grande que tengo, uh-huh. Pero vamos, tampoco... No es que sean unos equipos que vengan en un estado perfecto como para estar teniendo que tener tantísimo cuidado. Si tienes un equipo que está nuevo, impecable, pues sí, ahí sí tienes un poquito más. Pero si tienes ya 200 arañazos, tampoco uno más no le va a hacer más daño.
y nada, limpieza y por lo menos el cambio de pasta térmica como mantenimiento. Oye, que también he visto... Sí, dime.
No, digo que el tema del cambio de la pasta térmica es fundamental en todo, porque lo normal es que tengan 6-7 años como mínimo, 4-5 años como mínimo, y ya eso pues está sólido, no repiten.
O sea, lo primero que hay que hacer después de verificar de que funciona, ¿no? Y después lo que he visto también en mantenimiento, que me he quedado flipando, es como la carcasa de los Impact, para quien no la haya visto, la verdad es que es muy especial. Es un negro mate que o te enamora o no te gusta. Pero he visto cómo se puede hacer un buen mantenimiento con algunos productos. Me llama muchísimo la atención que han estado hablando este fin de semana de cómo mejorar... El tacto y la visual de que quede un poquito más más nutrido y me llama mucho la atención, ¿eh?
En plan con Nivea o con gomas mágicas o cosas de eso, ¿no?
Sí. Lo de la Nivea, bueno, me ha quedado loco. Para los que nos estén oyendo desde América, que igual no conocen, sí, en Nivea, ¿eh? Es el típico crema de mano de toda la vida que se le pone, se le pasa y después... Creo que bote, después hay que quitar un poquito, ¿no? Para que...
Sí, hombre, tienes que frotar para que no se vaya a quedar el ordenador pringoso. Uh-huh. Pero que sí, que es como que hidrata el plástico que tiene el recubrimiento ese como gomoso que tiene la carcasa.
Y le da un brillo como más nuevo, ¿no? Que antes se quedaba más mate, la carcasa negra con partes blancas como más desgastado eso. Y que lo nutre y la verdad es que eso... Bueno, por muy poco dinero le da un aspecto y rejuvenece, nunca mejor dicho, visualmente a nuestro Simpad.
Son agradecidos, la verdad.
Vale, pues ya con eso nosotros podremos hacer un pequeño mantenimiento. Lo hemos metido ahí. Vamos a ver el tema de las mejoras. Me llamó mucho la atención lo que has hablado del X240, que para quitar el teclado sí es un poco bastante farragoso. Pero, por ejemplo, el X220 y 230 es más sencillo todavía. Son dos tornillos,
¿eh? Una tontería, sí. Los tornillos de abajo, o sea, retiras un poquito retiras el pan rest y ya tienes el teclado afuera prácticamente. Lo de la serie, los 240, 250, 260, 270 y 280, aquello fue un desastre, sinceramente, el tema del teclado, porque es que requería cambiar, o sea, desmontar el ordenador entero. Y no tiene ningún sentido. Cuando, por ejemplo, tú te vas a un 440p como el que tú tienes. No sé yo si tú has hecho ese cambio, si te has cambiado el teclado.
No se lo he cambiado todavía porque, mira, me he habituado mucho, Bote, me he habituado un montón al teclado inglés, sabiendo que la ñ lo tengo como distribución española y más o menos me sé las teclas un poquito de cabeza, un poquito. Y entonces no se lo he quitado. Se lo quiero quitar en su momento, pero con tranquilidad.
¿El tuyo retroiluminado o el normal?
El retroiluminado.
Entonces realmente yo ni lo haría. O sea, le pone una pegatinas que hay ahora que vienen con la parte de la letra transparente y pasa también la retroiluminación. No se tapan esas letras.
Ah, pues mira, vamos a hacer una cosa porque eso no lo sabía. Si quieres, después me lo pasas, sí, claro. Y lo pongo en las notas del programa para que la gente lo sepa. Pues mira, eso no lo sabía.
Ahora la están haciendo así porque entienden que los ordenadores pueden tener... Sobre todo porque esas pegatinas se hacen sobre todo por la distribución de los teclados de los Mac. Entonces, como lo normal es que un Mac tenga retroiluminación, si le cambias la distribución o le pones una pegatina de un teclado de otro idioma, pues estás perdiendo la retroiluminación de las teclas que estás tapando. Pues entonces, gracias a eso, gracias al enemigo, entre comillas, nos hemos beneficiado un poco de todo.
Vale, pues me lo hace llegar ese enlace y yo lo pongo en las notas del programa de aquí para que la audiencia también le eche un vistazo. Bueno, más cosas. Teclado, podemos cambiar. Hemos dicho que en algunos es súper sencillo. Sí. Creo que X220 y 230 son dos tornillos de la parte de atrás. Es que no hay que abrir ni la carcasa. Y del T440P es en el mismo teclado. Me encanta el movimiento que hay que hacer porque es una pasada.
Se desliza lo que es la malla esa que tiene entre las teclas, para arriba. Aparecen de repente 5 o 6 tornillos. Quita esos tornillos y se acabó. O sea, ya está el teclado quitado. Es lo más rápido que he visto en mi vida.
Muy, muy en sintonía con el concepto Simpad. ¿verdad? De sí, ser, ¿cómo diría yo? Práctico a la hora de cambiarlo y renovarlo, ¿no?
No es el ordenador más bonito, porque no lo es, pero es el más práctico. Lo que pasa es que eso también, yo creo que estará de acuerdo conmigo, que se ha ido perdiendo con el tiempo. Las últimas generaciones de ThinkPad, ya cuando han empezado con la moda a copiar a Apple, en plan, a soldarlo todo, ya se nos está yendo un poco, ya está perdiendo un poco lo que es la identidad suya. Siguen siendo duros, siguen teniendo la misma resistencia, entre comillas, pero la cultura, entre comillas, del mod o de la autorreparación, pues no, ya es más complicado. Ya lo único que puedes cambiar es un disco duro.
¿Sabes dónde lo he visto yo mucho eso? Sobre todo en las baterías extraíbles, ¿no? Como ese concepto se ha perdido totalmente.
Sin ningún sentido.
Sin ningún sentido, porque se pueden ir haciendo. Porque la típica excusa que nos ponen es que para que sea más delgado, tiene que ser más, ¿no? Pero para nada, ¿no? Yo creo que en algunos modelos de los ThinkPad hemos visto que son delgados y que tiene baterías extraíbles. Que la batería se va acomodando un poco al grosor, ¿no? Pero claro, se nos ha vendido que no, que es mejor. Y eso dificulta, evidentemente.
Totalmente en contra del tema de la batería interna. O sea, de las baterías que no se pueden cambiar. Fácil. A ver, la batería al final se puede cambiar. Pero fácil, no es. Tienes que abrir el ordenador. No es una pestaña, saca batería, mete batería.
No, y además tienes que despegarlas, que tiene su punto, ¿no? Vienen a veces muy, muy pegadas. No te digo en los ThinkPad, te digo en otros portátiles. Vienen con un pegamento que hay que saber quitar, que tal, y que, bueno, pues se nos va dificultando. Pero claro, como este derecho a reparar, que a ver si Europa ahora no nos ayuda, ¿no? Poniendo esos 10 años de obligación de que tiene que tener componentes para reparar y la posibilidad, ¿no? De no tener un consumismo. Que éticamente a mí me parece que es una locura, ¿no? Parece que un portátil a los 3 años se tiene que renovar sí o sí. Y ThinkPad siempre ha estado abanderando lo contrario, ¿no? Y
además hay que ver los T410, T420, T430, ordenadores que siguen dando guerra. ¿Por qué? Porque se le puede poner 16 GB de RAM, porque se le puede poner 7, y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, el último ordenador que yo tuve, un X390 Yoga. Ese ordenador ahora mismo está muy bien. Lo único que pasa es que dentro de 4 o 5 años, esos 8 GB de RAM que tiene soldado, pues van a hacer, sin ningún tipo de necesidad, que ese ordenador se quede obsoleto. Entonces, cuando a ese ordenador, por ejemplo, le pone un slot de RAM, y ya pueden mantenerlo otros 2 o 3 años. Pero claro, eso no interesa.
Sí, sí, evidentemente. Además que creo que todo esto, ¿no? La CPU soldada o no, ¿sabes? La RAM soldada, que me parece una locura. Hay muchas cosas de muchos componentes que creo que siempre se pone la excusa de intentar que el grosor sea lo mínimo posible y por eso tiene que estar todo soldado, pero creo que ahí nos la han jugado casi todas las empresas en ese sentido. Y yo creo que lo bueno, ¿no? Viniendo de esa cultura de ese ordenador de sobremesa clónico que teníamos todos, que le podíamos cambiar absolutamente todo, desmontar, montarlo, limpiarlo, todo eso, se ha perdido mucho. Pues tú lo has dicho antes, ¿no? El ordenador de las manzanas ha llevado como cierto moda de llevar un tipo de portátiles y todos se han subido al carro y ahí hemos perdido muchísimo, sobre todo los que somos usuarios y usuarios de portátiles, porque a partir de ahí casi todo se parece a Apple, es que es una pasada. Y ThinkPad sigue abanderando, no para hacerse, ¿no? Seguir fiel, por lo menos hasta hace muy poco, pero seguir fiel a una filosofía y a un formato que está en contra de lo otro totalmente.
Totalmente. Lo que pasa es que el usuario de ThinkPad, no sé yo si estoy hablando por el 100% de los usuarios de ThinkPad, pero lo que se prevé, o sea, lo que se presume, es que es un usuario que realmente lo que le importa es la practicidad del equipo, no que sea más fino o menos fino. A mí, sinceramente, que un ThinkPad sea más fino o menos fino es que me da igual, porque es que yo lo único que quiero es que ese ordenador yo lo pueda mantener, yo lo pueda arreglar, yo lo pueda cambiar lo que yo quiera. Que si no tengo que cambiarle nada, estupendo, pero que si es una pieza se rompe, pues puedo cambiarla, no tengo que tirar el ordenador.
Tenemos un SIPAP para muchísimos, muchísimos años, ¿no? Todo lo que uno quiera cuidarlo y mantenerlo, ¿eh?
Un SIPAP te va a durar lo que tú quieras, básicamente. Salvo que tengan mala suerte, porque ha habido series de SIPAP que han salido peores que otras, tampoco son ordenadores que sean perfectos. Pero lo normal es que, y sobre todo ciertas series, los T440P, los T440, los T430, esos son ordenadores que son a prueba de bala. Dura lo que tú quieras.
¿Y en X, en la serie X, con cuál te quedarías tú?
A mí personalmente la serie X es la que más me gusta. Porque es más contenida de tamaño y no pierde, bueno, y depende también de la generación, no pierde muchas cosas, realmente. Yo de la serie X me quedaría con la X260, que es el último que tuve. Ese ordenador me arrepentí bastante de venderlo. Se lo vendí también a un compañero de foro. Ese ordenador lo tenía impecable. O sea, le cambié la carcasa, le cambié la pantalla, le cambié el teclado, le cambié el trackpad. Se lo cambié absolutamente todo. Eso no, se quedó impresionante.
¿Admiten 8 o 16 gigas eso?
Eso 16. Lo único que pasa es que solo un stick. Ese era una de las pegas que tenía, que no permitía ponerlo en dual channel. Pero yo me quedaría personalmente con ese. No por nada, sino porque tiene un tamaño contenido, aún mantiene, porque son 12,5 pulgadas, igual que tuya. Tiene batería interna y externa. La RAM es ampliable. Disco duro ampliable, le puedes cambiar la tarjeta Wi-Fi, le puedes hacer Hackintosh, que yo lo tuve, le cambié la tarjeta Wi-Fi, le busqué una, ¿cómo era? Una Broadcom, uh-huh. y le puse Hackintosh. Y la verdad es que va perfecto, no tiene, es el ordenador en el que mejor me ha ido eso.
¿La resolución de la pantalla es 1080?
La que yo tenía era 1080, le puse una Full HD, me parece que era LG.
¿Y hay que hacer algún mod extraño para nada, pasarlo a 1080?
No. Nada, no es como la serie 30. Lo único que tienes que tener cuidado es que ciertas series de SIPAP tienen whitelist de pantalla y o coge una pantalla que sea original o no te funciona el brillo.
Uh-huh. El whitelist entiendo que es que solo admite una serie de componentes.
Una lista,
¿no?,
de pantallas que dice Lenovo, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Y eso te viene en la BIOS?
Te viene el avión, hay formas de quitarlo, pero lo mismo, te tienes que meter a enchufarle la pinza y a modificar el avión, que ahí sí que es verdad que yo no me quiero meter.
Dice por el grupo que, bueno, que no es tan complicado como se ve.
No,
yo también.
No es tan complicado. Ves. Estamos de acuerdo. Pero si hay un problema, el problema es gordo.
Si la lías, metes la pata hasta el fondo, ¿no?
Sí. Y yo lo probé una vez. Se supone que todo tenía que funcionar y no funcionó. Así que no. Esa es una modificación que no voy a. Que lo normal es que no lo vuelva a hacer.
¿Y qué crees que pasó? ¿Que fue el conector de pines que estaba mal puesto así? ¿Se te movió o algo de esto?
Sinceramente creo que es que esa placa ya venía regular. Porque no tenía ningún sentido el fallo que me dio. Porque la BIOS, lo primero que tienes que hacer es hacer una copia de seguridad de la BIOS. Esa BIOS la copié. Uh-huh. Y cuando dejó de encender, que ahí es cuando yo ya me puse a sudar, volví a copiar la BIOS al ordenador. Primero borré la que la había metido y luego copié la tal y seguí haciendo lo mismo. O sea, esa placa tenía que tener alguna historia.
Vale, de mejoras, de cambios que le haces de componentes, el primero que tú crees que es muy sencillo, que creo que todos podemos hacerlo sin problema, ¿cuál sería?
A ver, depende. Lo más vistoso, la pantalla. Uh-huh. Y tampoco es muy complicado de hacer. También depende del equipo, pero lo normal es que te lleve 5 o 10 minutos como mucho cambiar la pantalla. Es lo que más vas a ver. Bueno, y aparte que si ya el SSD, que es una cosa que vas a notar muchísimo la velocidad, la respuesta del equipo. Pero las dos primeras cosas, el SSD y la pantalla.
Yo siempre se lo digo a toda la audiencia, ¿eh? Si tienes un ordenador, sea cual sea tu ordenador, si todavía tiene disco duro mecánico, por favor, pasa al SSD, que ahora están tirados. Espero que los chinos no se metan con la moneda esta famosa ahora de los discos duros SSD, que parece que va a subir esto, que va a ser una locura. Esperemos. Y está muy bien de precio, la verdad. Y es un cambio cualitativo, la verdad. verdad es que tienes otro dispositivo.
Sin nada que ver, es otro ordenador lo que te encuentras de repente.
Y el segundo cambio, la pantalla, ¿no? En este.
La pantalla. No por nada, sino porque es que los ThinkPack, el usuario que compra ThinkPack en lote, que son las empresas, lo que quieren es el equipo más barato posible. Entonces, no suelen ponerse a mirar las opciones de pantalla, sino van a buscar la TN HD más cutrísima que ofrezca Lenovo, que la sigue ofreciendo. Entonces, esa pantalla es basura, no hay por dónde cogerla. Y luego te buscas una Inolux o una LG y ves lo que realmente, como realmente se puede ver ese equipo y dices, joder, macho, ¿cómo no lo he hecho antes?
Yo no sé cuál me vino en la mía, porque la mía me vino con una pantalla ya 1080 en la T440p. Sí, tuve mucha suerte y lo vi, y además con el comprador se lo pregunté varias veces y a ver cómo era. Sí, viene en 1080, viene en Full HD. Seguro, tal, y eso ahí me ha ahorrado un dinero. Ahora no sé cuál es la pantalla, a ver si busco alguna forma de extraer cuál puede ser el código para saber cuál es.
No sé exactamente qué pantalla has ofrecido el T440p de serie, pero para un serie 40, una Full HD y que viniera ya puesta, ese ordenador tuvo que costar dinero, sinceramente. No era una opción normal que se pusiera normalmente.
Es que yo no sé si este dispositivo es un mod, es una mejora lo que es la pantalla. No lo sé.
También puede ser.
Sí. Y entonces ahí me he ahorrado un buen
precio. Se lo has ahorrado.
Sí. Ojo, que lo puse en el episodio anterior. El mismo Lenovo tiene un canal de YouTube donde te va haciendo unos tutoriales visuales bastante buenos. Yo creo que para la gente, por lo menos para mí, que no soy muy ducho en esto de cambios. Y la verdad es que se ve muy bien cómo hay que hacer pequeños cambios. Y el cambio de pantalla te lo explica muy bien. ¿Alguna cosa a tener en cuenta en el cambio de pantalla? ¿De cuidado, de algo de que tengamos que ser precavidos?
Pues mira, lo de desconectar la batería que dijimos antes, uh-huh. Eso es fundamental porque es que es un error muy tonto y te carga y te puedes cargar la retroiluminación de la pantalla y ya sí es más jodido el cambio. Más cosas, pues no presionar la pantalla nunca, eso yo creo que entra dentro del sentido común. Y tener cuidado con el conector. El conector, porque algunas veces viene con una especie de pestañita metálica y otras veces no lo lleva. Que no tires, no lo vayas a romper. Que te asegures de que no tiene esa pestaña antes de tirar. Y si tienes que cambiar la pantalla, pues que te asegures también de si es de 30 o de 40 pines, que hagas un poquito de un estudio de lo que tienes para saber cuál es la pieza exactamente que tienes que cambiar.
La verdad es que en los vídeos de Lenovo se ven muy bien todos los movimientos que hay que hacer, todos los pasos a seguir, y la verdad es que está muy bien. Mucho cuidado. Como dicen por ahí, mide tres veces y corta una vez, ¿no?
Y corta una, exacto. Pero tampoco hay que tenerle miedo, o sea, que los equipos son más duros de lo que parece, o sea, que la puedes cagar bastante, que no te van a dar tanta guerra.
Sí, sí, son una roca. Se puede hacer algo de insistencia, y si no,
que no tienes que tratarlo con paños de seda, es lo que quiero decir.
Efectivamente.
Que vemos una placa base y creemos que aquello es polvo de hadas, que no se puede toquetear. Sí se puede, tampoco hay que volverse loco.
Y recuerden que Kraken a mí me tiró una bronca cuando puse la primera foto. Mírenme el interior y tal. Me dijo, tiene la batería puesta. Y tenía toda la razón del mundo, ¿eh? Lo primero, antes, sí. Antes de quitar los tornillos, si vas a acceder al interior, siempre, quita la batería. Algunos dicen también de después de quitar la batería, para quitar la energía estática.
Dar unas cuantas veces al botón de encendido, ¿no?
Efectivamente. Que yo creo que, bueno, ya así nos quedamos todos bien tranquilos de que no vamos a hacer ningún estropicio por ahí.
Pero tú realmente lo único que hiciste fue quitarle la tapa de abajo, ¿no? Al ordenador.
Sí, solo iba a mirarlo, pero es verdad, después Kraken, yo se lo dije, pero después Kraken me dijo, sí, pero si se te va el destornillador o algo de esto, sí, tenía razón.
Tenía razón.
Al César lo que es el César, ¿eh? Sí, sí. Aquí un abrazo, qué pena que Kraken está también bueno, hasta arriba de cosas y no se haya podido pasar por aquí porque con más nos hubiéramos divertido más.
Pero está gracioso, yo creo que no lo he escuchado todavía, no sé qué voz tiene.
Yo tampoco conocía la tuya. Yo entiendo por tu acento, que me encantan los acentos, tienes que ser de Andalucía por ahí, ¿no?
Bastante acertado.
No vamos a decir más, ¿eh? La privacidad es lo primero.
Sí, lo agradezco.
Pues claro, me oyen el mío bote y bueno, yo soy de Canarias, eso no lo puedo negar.
Tiene toda la vida.
Vale, entonces vamos a hacerle más cosas a ese Simpac. Le cambiamos el SSD si lo tiene mecánico.
A ver.
Le cambiamos la pantalla si vemos que es una de, bueno, si es HD, TN, que los ángulos...
Sobre todo si es TN, porque si tienes una HD pero es IPS, a ver, no tiene la mejor de las resoluciones, pero por lo menos la pantalla no te sangra los ojos. Entonces no es tan fundamental.
Ahí depende mucho también de las dimensiones, porque 12,5 pulgadas a mí, por ejemplo, se me queda muy pequeño para algunos programas que necesitan un poquito más de tamaño o resolución en este sentido, a la hora de que no encaja bien todos los bloques del programa, ya, todas las ventanas.
A mí 12,5 pulgadas me gustaba mucho porque es que el portátil es diminuto, lo puedes meter en cualquier sitio.
No, y para los que tenemos una edad también, que no sea resolución, que sea HD en 12,5, se agradece porque se ve la letra bien. Es que yo en 1080... Sí, yo en 1080 veces en 12,5 pulgadas o tal, es que no, yo no veo nada ya, ¿eh?
Aumenta el escalado de la pantalla y se acabó, no hay ningún problema.
Sí, también, pero bueno, ahí se juega, es verdad. Y bien, ya hemos hecho esos primeros cambios. Almacenamiento, pantalla, ¿por dónde tirarías tú?
Ahora, depende de las necesidades que tú tengas, porque si lo tuyo va a ser un ordenador para uso ofimática, porque realmente tú de más de 8 GB no creo que vayas a necesitar. Pero si vas a hacer otras cosas, pues sí que tiraría para intentar ponerle 16 GB de RAM por lo menos. Eso ya creo que sería una de las... Entre 8 y 16, depende de tus necesidades, sería lo mínimo.
¿Y ahí por qué marcas dentro de la memoria? ¿Por qué marcas tiras tú?
Sinceramente, mi opinión personal, sé que no es la opinión de muchos, pero la RAM es RAM. Me da igual. La más barata. Literalmente.
Sí, ¿has encontrado alguna marca que tú digas, mira, pues me está funcionando, la verdad? Es que no me puedo quejar.
Es que realmente es lo que te digo, mientras que la RAM sea... Es que no tengo tampoco problema en que las RAM sean de marcas diferentes, latencias diferentes. El ordenador ya se encarga de que aquello se lleven bien. No hay problema. O sea que, sabes que aunque no sea de la marca de la bellota, con que los chips sean o Hynix o Samsung o Micron, yo creo que con eso vamos que ardemos. Eso es lo... Realmente quien luego remarque la RAM da un poco igual, para mi forma de verlo.
Claro, a mí me han dicho, por ejemplo, oye, o Crucial o Samsung. A ser posible, primero Samsung, después Crucial. Y de ahí no salga. ¿Hay alguna, solo por saber, dime algunos nombres de marcas que a ti te suenan de verlas y que digas, oye, esto puede funcionar también, igual de bien?
Es que realmente, fabricantes de memoria RAM, hay dos o tres. Entonces, la marca luego que remarca el chip o que monta el chip, a mí personalmente me da lo mismo, porque al final tú le quitas la pegatina y el chip es Samsung, tú le quitas la pegatina y el chip es Hynix, tú le quitas la pegatina y el chip es Micron. Así que realmente es que no te puedo decir porque es que me da igual. Yo busco la RAM, sinceramente, que reúna unas características. Por ejemplo, en el 440p me busqué que fuera de 1887 MHz. Simplemente por ponerla, porque sabía que la metía. Pero que no voy a marquitas ni que tiene que ser. No, es que tiene que ser hiper o tiene que ser crucial. Realmente me da igual. O sea, que reúna en ese momento las características que estoy buscando y ya está.
¿Y eso te fijas en las fotografías casi siempre ya eso o vas a la parte más técnica? No lo sé, es que yo no desconozco, ¿eh? Mi ignorancia es atrevida.
No, depende. Yo la RAM, los mejores precios que me estoy encontrando últimamente en RAM de portátil es en AliExpress. Entonces, el modelo que vayas buscando más o menos, pues lo pones en el buscador y ya cualquiera que se ajuste a precio, pues ya lo pides. O si encuentras una muy buena oferta por internet de segunda mano, pues eso. Pero que no me preocupo de que la RAM sea exactamente igual que la que tiene ya el equipo. Es lo ideal, sí, pero que tampoco pasa nada.
Os lo voy a apuntar porque a mí me vino con 8 GB, por ejemplo, el T440p. En principio lo tengo para trabajo en el colegio, que suele ser ofimático y poco más, pero la verdad es que me rinde muy bien, la verdad. Además, me vino con la dedicada, la gráfica dedicada a NVIDIA, o sea que...
La 740, ¿no?
La 730, ¿puede ser? No, ahora dudo, ¿eh?
Creo que venía con la 40. Uh-huh.
Y la verdad es que estoy muy contento. El funcionamiento y el rendimiento.
¿Cuánto hace que lo compraste?
Pues fíjate, hablé con Almudena García hace 4 episodios. 4 episodios son 2 meses y nada más terminar me puse a buscar. Y gracias a Almudena García, que en el propio grupo me dijo: Juan, mira, ¿estás buscando algo? Mira esto. Y dicho y hecho. A por él, o sea...
¿Y cuánto te salió? No es mucho...
No, yo lo he dicho. Fueron en total 260 euros más 20 euros de lo que es el transporte.
Y te vino con la 1080, con la gráfica dedicada, con 8 GB de RAM y con la...
¿sí? Y el disco mecánico, que eso se lo tuve que cambiar, es lo primero que le cambié.
Sí, pero eso era bueno. Te salió bien de precio.
Sí, estoy contentísimo, la verdad.
Te salió muy bien de precio.
Muy, muy contento.
Ah, como están los 440, porque es un ordenador que realmente que no baja de precio. Y es lo de antes, o sea, los 440 antes, el básico, el del i5 con 4 GB de RAM y disco mecánico y la pantalla de HD, hasta hace 2 años o 2 años y pico los podías coger por 120 euros. Y los había a patadas. Uh-huh. Y ahora nada. Todo disparado y carísimo.
Es el peor momento para hacer este podcast, ¿no?
Totalmente, sí. Bueno. La culpa la tiene YouTube.
Yo creo un poco de todo. También la pandemia ha tenido que meter, ¿sabes? Porque la gente ha intentado sacar dispositivos de donde no había y como no hay, pues ha intentado los precios. Pero sí, es verdad. Se ha puesto de moda en el buen sentido de la palabra y entonces, pues bueno.
Porque yo me acuerdo... que con los ThinkPad pasa lo mismo que con los ordenadores estos de bajo perfil de empresa, lo que te dije antes, los Elite Desk, los ProDel, los Tini, todos estos los que son súper pequeñitos. Uh-huh. Antes los pillaba súper barato, tenían un i5 de cuarta generación o un i7, le ponían una 1050 y lo vendía un ordenador gaming que iba estupendo. Ahora eso es imposible también, porque también se han disparado de precio. Y es por lo mismo, porque salieron haciendo eso mismo en YouTube. Y ya ha puesto el mundo a buscar lo mismo y a disparar los precios.
Hay que estar atentos a los chollos y a ver si se pueden hacer. Y muchas veces, también buscando localmente por una ciudad, pues uno se puede hacer una idea, porque a veces hay por ahí alguna joyita y se puede hacer con ella.
Por aquí, por mi zona, no tanto, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí.
Sí, el tema de después de que pasemos de la pantalla, la RAM, todo esto, siguientes cambios, siguientes mejoras.
Pues ya depende de lo que tú quieras. Ya son más cosas opcionales que otra cosa. Ya, pues si tú le quieres poner, si le quieres cambiar el teclado, ponerlo solo retroiluminado, por ejemplo. Si, por ejemplo, tienes el trackpad como tu 440p, el trackpad, que realmente es el que no tiene botones. Si se lo quieres cambiar por el de los 3 botones. Ya son cosas opcionales, si le quieres poner un lector de tarjetas inteligentes, yo qué sé. Si le quieres meter un segundo disco duro a tu ordenador en la bahía de los CD, ya es más cosas opcionales. Las básicas son esas, la pantalla, el SSD y la RAM.
A mí una mejora que me flipa es la de ponerle USB-C. Me flipa eso.
Ah, sí, está chulísimo.
Porque los cargadores son un poco pesados, la verdad, y los de USB-C, los Power Delivery, la verdad es que han mejorado mucho, la verdad es que no. Ni en peso, ni en dimensiones. Y,
yo tengo
bueno,
un cargador de 65 vatios USB-C, que es el que utilizaba para el Yoga, para el 390, y ya es de grande como el cargador de un móvil. Es impresionante.
Ahí hay un futuro muy, muy bueno. Por ejemplo, yo me compré lo que son los cables que van, por un lado, USB-C para conectar al cargador, y la salida de los Lenovo. Los Lenovo tienen dos tipos de conectores, el más circular y el más rectangular. Y me compré uno de cada. En el X220 me funciona medio raro porque cada vez que toco el trapa se vuelve loco el puntero y uy, me da mucho miedo y ya no lo he puesto más. Sí, a ver si me lo voy a cargar y ese ya lo cargo con el normal. Pero en el T440P va de lujo, de lujo. Y vamos, me he quitado un ladrillo de encima que era el otro cargador, que vamos, que estoy contentísimo.
Ahora, si quieres, te voy a pasar una foto del cargador. Dices tu ladrillo de cargador. Te voy a pasar yo el cargador, una foto del cargador de Legión. Y tú me dices ya si el ladrillo o no el ladrillo. La fuente.
Ya lo he visto. Tengo un compañero en el trabajo que tiene uno de esos.
300 vatios.
Y me parece.
300 vatios, que es una fuente de ordenador de sobremesa, joder.
Sí, sí, sí. Es alucinante, ¿eh? Es alucinante. Sí. Además, es un ordenador. Que sí, lo puedes mover, es un portátil, ¿no? Pero oye, uno se lo piensa dos veces, porque llevar solo el maletín del cargador y el eso cuesta, ¿eh?
No es portátil, es transportable, pero portátil no es.
Efectivamente. Mira, la mejora más complicada que tú has hecho, que tú dices, bueno, esto ya rosa, ya... ¿Cuál sería?
A ver, mejora imposible, o sea, muy, muy, muy complicada. Una vez que has hecho unas cuantas, realmente no hay casi ninguna. La más difícil, el teclado del... Más si te pilla de nueva, el teclado del 240. No por nada, bueno, del 240 y de toda la serie X prácticamente hasta el último. Porque son el mismo ordenador que han cambiado la placa. No por nada, sino porque hay muchísimas cosas que quitar antes que el teclado. Que si cablecitos de estos ribbon plano, que si la placa base, que si un holder que tiene de plástico antes con tornillos, el lector de huellas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sí da un poquito de miedo si la vas a hacer la primera vez, pero bueno, luego ya te medio acostumbras. El resto de cosas que he hecho yo en los ThinkPads concretamente, no ha habido ya reparación o arreglo que tuviera demasiada complicación, sinceramente. Esto es bastante autoexplicativo. Quitas este tornillo, se va esta pieza. No tienes que andarte con un solo dedo.
Lo único al cambiar, al tener que mover la placa y todo, ser muy organizado con todas las cosas, poco a poco y ya.
Intentar que cada tornillo vuelva al mismo sitio en el que estaba, etcétera, etcétera. Y que no te suelte el tornillo. Eso, muy importante.
A ser posible, ¿no?
A ser posible. Si sobra alguno y ves que está cerrado y no pasa y no tienes mala pinta, pues dices tú, mira, ya valora tú si te merece la pena volverlo a abrir y buscarlo o dejarlo como está.
Muy bien. Mira, y Bote, ¿tienes pensado o estás detrás de algún ThinkPad que digas, oye, pues este o no lo he tenido o me gustaría tenerlo, volver a tenerlo, algún modelo así que te guste o estés detrás de él?
A mí, sinceramente, me gustaría volver a recuperar un X260 cuando encuentre uno a un precio aceptable. Ese ordenador sí quisiera volver a tenerlo, la verdad. Ese me arrepentí de venderlo varias veces. Pero ahora mismo no estoy detrás de ninguno. Siempre estoy mirando, sinceramente, porque es que ya es vicio. Y si sale alguna oferta razonable, pues la acabaré pillando. Tiene más.
Mira, ¿y en eBay te metes en el tema de puja o no?
Depende. Porque es que... El tema de puja, lo que pasa es eso, que tienes que estar pendiente de la puja y puede subir. Y muchas veces ya el hecho de que sea puja, en plan de solo ha subido 5 euros más, solo ha subido, pero al final se te va algunas veces más del precio que realmente tú te hubiera gustado pagar por ordenar en primer lugar. Entonces yo de las pujas me mantengo un poco al margen. Conozco gente que sí que es verdad que ha conseguido verdaderos chollos en temas de puja, pero yo no me he metido nunca a eso. O la opción esta de hacerme una oferta o la de o compra directa.
Pues nada, ya has visto que antes de empezar a grabar te lo dije, esto va a ser una charlita, nos lo vamos a pasar muy bien, va a pasar volando y mira, ya llevamos más de una hora.
Pues sí.
Sí, sí.
Llevamos una hora y cuarto hablando, efectivamente.
O sea que muy bien. Espero que para toda la audiencia le ayude este Linux Connection. en el cual hemos hablado con Bote de todo lo que tienes que tener en cuenta. La verdad es que el Simpack es sobre todo un portátil que te va a ayudar a aprender lo que es un ordenador por dentro y después que lo vas a tener todo lo que tú quieras. La verdad es que si sigues invirtiendo un poquito de, sobre todo, cariño, mimo y algo de componentes, vas a tenerlo durante muchísimo tiempo.
Pues la verdad es que sí. Se le cogen cariño a los catarillos estos.
¿Tienes en venta todavía alguno por ahí?
No, la verdad es que he tenido suerte que está todo fuera. Ahora mismo está todo fuera. Vendí mi sobremesa, mi ordenador de sobremesa y mi ThinkPad, mi Yoga, y me compré este, el Legion, porque es que estaba buscando una tarjeta gráfica para mi sobremesa y es imposible. O sea, absolutamente imposible encontrar una cosa, el Inker, y que no te roben a mano armada. Así que nada, acabé con esto.
Lo dicho. A toda la audiencia, si quieren disfrutar, yo creo que tienen que pasarse por el grupo de Telegram SimpackES y allí van a conocer, además de a Bote, a mucha gente que va a estar con muchas ganas de ayudar, de informarte y de darte a conocer. Salen muchísimos enlaces de compras, de componentes, todo esto. Por cierto, desde hace 2 semanas que pusimos el episodio anterior, ha entrado muchísima gente, se ha notado. Alguien del grupo ha dicho, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Sobre todo recuerden, antes de entrar en un grupo, o sea, una vez entren, preséntense, saluden. Que yo creo que las buenas formas no hay que perderlas. Y disfruten mucho de este grupo, que vamos a aprender muchísimo de lo que es un ordenador y... Bueno, tener en nuestras manos un Simpack siempre es disfrute. Pues nada, yo agradecerte muchísimo, Bote, de nuevo, que te hayas pasado por aquí y nos hayas dado a conocer.
Un placer.
Un placer mío, te lo puedo asegurar. Y nada, recordar a los oyentes que hasta aquí hemos tenido este episodio de hoy, que este y todos los de Podcast Linux tienen una licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0. Y que también toda la música que estás oyendo de fondo es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar que el podcast este se aloja en una web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre de contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Me vas a hacer súper feliz. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Como siempre, termino. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy fuerte. Otro abrazote para ti, Bote.
E igualmente. Ha sido un placer.
Y para todos y todas, chao.
Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.